En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
Fernando, como saben, nos acompaña cada jueves con su siempre brillante punto de vista sobre los temas de la agenda nacional. ¿Cómo estás, Fer?
Muy bien, estimado Ángel, muy contento, agradecido de estar aquí contigo esta bonita mañana soleada queretana.
Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y eso sí, el sol anda de travieso. Te van a pedir desplazarte unos 5 centímetros hacia tu derecha para que no te toque el sol, que precisamente ahí te anda dando lata. Estás estupendo ahí.
Ahí mero.
Muy bien.
Ya quedé.
Sí. Oye, déjame preguntarte, ¿qué vamos a hablar el día de hoy?
Mira, ha habido dos acontecimientos en los últimos días, Ángel, que me parece que son muy positivos para Querétaro, sí, para el futuro de Querétaro, y tienen que ver también con la capacidad del gobernador Curi para entender los nuevos tiempos, el nuevo gobierno que viene llegando, y operar efectivamente en esa relación de permanente cabildeo que las entidades federativas deben de tener con la federación en un régimen federalista como el nuestro, ¿no?
Correcto.
El primero tiene que ver pues con la visita la semana pasada de la presidenta Claudia Sheinbaum a Querétaro. Me parece que después de la visita anterior como presidente electa, en la que todavía prevalecía esa resaca electoral y todavía estaban los grupos confrontados, en esta ocasión se ve una relación distinta, independientemente del agarrón que se están dando en el Congreso local, que lo comentábamos hace 8 días, Ángel, pues es normal, ¿no? Los congresos, los parlamentos son las arenas políticas por excelencia, ¿no? Ahí es donde vamos a ver los principales encontronazos políticos derivados de la nueva integración o composición política de Querétaro. Pero en el evento de Hércules se ve una presidenta tranquila, una presidenta contenta, un gobernador muy en su papel, ¿no? Muy digno. Había quien decía, no, después de lo que pasó, que no vaya y todo. Pues no, a ver, que es la presidenta de la República.
¿Por qué? ¿Cómo es que no va a ir? Claro, ¿no? Que tiene que ir.
Interesante que fuese en el Marqués, ¿no? En un municipio que Acción Nacional y el proyecto del gobernador ganaron de manera muy contundente, ¿no? Entiendo yo que fue el único municipio donde el candidato alcalde Rodrigo Monsalvo, hoy alcalde en funciones, ganó prácticamente todas las casillas, ¿no?
Claro.
O sea, la verdad fue interesante electoralmente lo que pasó en el Marqués, pero bueno, en ese marco vemos una presidenta cuando menos con un tono y un estilo diferente al de la administración anterior, ¿no? Me parece que Claudia Sheinbaum llega más concentrada ya en el ejercicio del gobierno que en las consecuencias políticas del ejercicio de gobierno, ¿no? Que era lo que ocupaban y preocupaban al expresidente López Obrador. Es interesante que, quitando Guerrero, que fue pues por una cuestión lamentable, que fue el huracán que recientemente pegó en Acapulco, e Hidalgo, a donde fue a dar un anuncio pues similar por el tema del tren por allá, pero Hidalgo es gobernada por Julio Menchaca, que es de Morena. Querétaro pues es la primera entidad no morenista que visita a la presidenta en un plano muy cordial, incluso afectivo, no refiriendo, yo quiero mucho al gobernador Mauricio Curi. Me parece que eso es importante para Querétaro distensar. Si se van a distensar las relaciones del gobierno con la oposición, pues qué bueno que empecemos en Querétaro, qué bueno que tenga la vena el gobernador Mauricio Curi para entender el momento y saber jugar inteligentemente sus cartas y aplicar esa personalidad que tiene. La verdad es que Mauricio Curi es un hombre que cae bien.
Sí.
Es un hombre inteligente, es un hombre de sangre liviana,
sí,
es un hombre que entiende su papel político. Es curioso, ¿no? Porque es un gobernador empresario, pero yo que es igual de empresario que político, ¿no?
Es que son sus años de comerciante los que le dan esa capacidad de generar empatía.
Esa dualidad, ¿no? Es un gran vendedor, pero además un gran político, ¿no? Entonces sabe vender. Querétaro, es una buena noticia lo del tren. Los que ya estamos un poquito más cascados, en corto, pues decimos, pues sí, no llevamos 40 años escuchando que ahí viene el tren y nomás el tren no llega.
Aunque sí creo que sí va a pasar en esta ocasión.
Coincido.
Me
coincido
parece contigo. Que hay ahora señales muy claras en el sentido de que sí se va a llevar a cabo. Creo que es la gran apuesta que va a tener la presidenta de la República en su sexenio en el tema de obra pública. Me parece además necesario porque resuelve muchos temas de movilidad que se quedaron atorados en un sinsentido. Desde el día que Ernesto Zedillo firmó el decreto para acabar con los trenes de pasajeros en este país, yo era un chamaco, pero ya entendía ciertas cosas, Y yo no entendía por qué demonios se le ocurrió al entonces presidente acabar de tajo con los trenes de pasajeros cuando, y tú lo sabes porque eres un hombre de mundo, viaja a cualquier parte del planeta y allá lo habitual es que los trenes muevan a miles y miles y miles de personas. La manera más fácil en la que te puedes mover en Europa es subirte un tren.
Ciertamente.
Migra a Asia, pues subirte un tren. Estados Unidos, ¿cómo te conectas entre Boston y Washington y te subes un tren? Entonces, pues yo siempre pensé, fue un sin sentido, por no decir una tontería.
Una decisión equivocada, que las hay, claro, en todos los gobiernos. Sí, ¿no? Yo, claro, coincido contigo, la autopista 57 se ha convertido en una verdadera pesadilla. Yo, no con frecuencia, pero sí ocasionalmente, me traslado a la Ciudad de México, donde yo viví muchísimo tiempo y a la que le tengo un gran cariño. Y cada vez, Ángel, bueno, a ver, ahora haces 3 horas y media y te das de santos, ¿no? Y si vas en el camión 4, ya te fue a todo dar, ¿no? O sea, no, ¿cómo cambió? Hoy dicen que la respuesta honesta de cuánto se hace de Querétaro a la Ciudad de México es de 2 a 6 horas, ¿no?
Así es, tienes toda la razón. Yo cada que viajo a la Ciudad de México siempre me acuerdo de ti, Fernando, por esta medición del tiempo de traslado.
Es un alburro. Entonces, que haya una propuesta de 1 hora 40, bueno, pues es sumamente atractiva. Obviamente eso implica recursos, eso implica empleos, eso implica una atención de la Federación a lo que pasa en Querétaro, que habrá de transitar también a otros temas. Habló del tema del agua, habló del proyecto del Batán en específico, lo tiene presente la presidenta.
Y la energía, Fernando.
El tema de la energía, retomar este interesantísimo proyecto que Mauricio Reyes Caracheo, con mucha inteligencia, ha venido empujando hace ya algunos años, no sin obstáculos, pero que ahí va. Y me parece que eso exhibe un gobierno responsable. Ángel, tú lo decías hace un rato al aire que te venía escuchando, ¿no? Que hay que pensar en el Querétaro para nuestros hijos y para nuestros nietos, ¿no?
Claro.
Tenemos una explosión demográfica mundial, México no es de excepción, Querétaro mucho menos. Además, aquí tenemos una migración permanente que engorda, vaya, las necesidades de servicios que tiene nuestra entidad, y que haya un gobierno que piense a futuro, me parece que es sumamente tranquilizador. Que habrá ciertos, y lo ha habido sin duda, que habrá errores también, este es un tema humano, pero siempre y cuando vayamos en la dirección correcta, que eso es lo que me parece está sucediendo con la administración de Mauricio Curi, vamos en un sentido positivo, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo, Fernando. Ustedes lo saben, lo escucharon aquí en RR Noticias, platiqué con el gobernador después de la reunión que tuvo con la presidenta, y obviamente pues la numeralia ya la traíamos, ya la había dado ella, ya sabíamos los temas técnicos, pero yo enfoqué en esta conversación con el gobernador en el tema de cómo había medido la relación con la presidenta, porque si bien estuvo presente en su toma de posesión, era la primera vez que los dos personajes estaban, digamos, relativamente cercanos y relativamente con la oportunidad de conversar y entender cosas, ¿no? Si bien nunca hubo un rompimiento con el presidente de la República, el anterior presidente, López Obrador, sí es un hecho que a la hora que le pedías, como el ahijado al padrino el domingo, el padrino se hacía rosca. Entonces, sí le dije, oye, ¿cómo notaste esta circunstancia?
Prometer no empobrece, sí, claro, dar es lo que aniquila, ¿no?
Lo que aniquila, por supuesto. Y sí, me decía Mauricio que sí notó un cambio, porque hay una persona más operativa en estos temas ahí en la presidencia de la República.
Y con menos, ¿no?, telarañas
ideológicas,
políticas,
¿no?,
ideológicas, claro, personales o como le quieras decir, ¿no? Y el otro acontecimiento que es muy positivo para Querétaro, Ángel, es el martes, en este diálogo con los CEOs, ¿no?, que tuvo la presidenta de la República, acompañada de los secretarios de Relaciones Exteriores, del canciller Juan Ramón de la Fuente y del secretario de Economía Marcelo Ebrard, que parece que se fumó la pipa de la paz con un sector que tuvo sus encontronazos serios, cierto, con la anterior administración, ¿no? Cierto. Se vieron personajes que incluso fueron, pues, señalados en alguna de las conferencias mañaneras por el presidente López Obrador. También, hay que decirlo, estos personajes en una actitud totalmente distinta.
Sí, por supuesto.
De colaboración. Pero es interesante, bueno, que se manden señales de tranquilidad a esos importantes actores económicos, particularmente la inversión norteamericana, que mucho contribuyen al desarrollo económico del país y particularmente de una entidad como Querétaro. A lo que voy es que es muy buena noticia para Querétaro que se reconcilie el gobierno federal con las inversiones extranjeras, que no obstante haber sido históricas el año pasado, Ángel, no dejaba de ser tensa la relación, que haya nuevamente abrazos y que podamos ver hacia futuro una ruta de tranquilidad para la inversión extranjera en nuestro país y particularmente en Querétaro. Y hubo un punto interesante porque la presidenta Sheinbaum habló de esta ventanilla única empresarial. Y quienes estamos en Querétaro, y aquí sí me permito hacer la propuesta, ojalá fuera Querétaro el programa piloto de esa ventanilla única empresarial. Me parece que por las condiciones del Estado, por las condiciones de los gobiernos del Estado, particularmente la solidez de los tres alcaldes que hay, Felifer Macías, Chepe Guerrero y Rodrigo Monsalvo, la capacidad del gobernador Curi para entender no solo la política, sino la parte empresarial y las sedes empresariales, la proximidad a la Ciudad de México, la dimensión de Querétaro, la vocación industrial. De veras, yo veo difícil que se encuentre otro mejor espacio para echar a andar esta ventanilla única empresarial que Querétaro. Ojalá nos tengan en el radar, porque creo que sería algo muy positivo para el gobierno federal, para lograr construir esta opción, y obviamente para nosotros subirnos también a esta nueva época en la que ya tenemos que sacar rápido los trámites, Ángel. Hay veces te dice algún amigo empresario en Querétaro, oye, son casi 70 trámites que tengo que realizar para poder abrir uno de mis negocios, ¿no?
Caray, sí, tienes toda la razón.
Y muchos justificados, ¿no? Está bien. Nada más aceleremos, organicémoslos, hagámoslos más sencillos.
Y además, hagámoslo de tal forma, ayer que yo platicaba este asunto, hacerlo de tal forma que efectivamente le brinde, como dices tú, una agilidad a quien quiere, pues, hacer un negocio, un trámite, solicitar algo del gobierno. Porque me parece también, y digo, sería muy inocente suponer lo contrario, que muchas de estas trabas que luego te ponen ahí en el camino es para darle espacio a alguno que se acerque a ayudarte a hacer el trámite y obviamente llevarse una lana por ello. Entonces, en la medida que vayamos reduciendo estas oportunidades, va a ser mucho más efectivo para muchos el poder llevar a cabo trámites, etcétera, etcétera. Lo primero que te dice un extranjero cuando llega a este país es, pues, descubre la manera tan sui generis que tenemos en este país de ir a hacer un trámite a una ventanilla de gobierno.
Claro, ¿no? Y aprovechar, entonces, Ángel, la tecnología, ¿no? Claro, y herramientas tecnológicas. Dios. Mira, ejemplo rápido ya para callarme.
No, hombre.
En mi actividad, que es la actividad notarial, el estado de Hidalgo el estado de Jalisco durante muchos años fue el que más casos de suplantación de identidad reportaba.
Fíjate nada más.
Hace un par de años el estado de Jalisco empezó a reportar cero. ¿Sabes qué hicieron? Reconocimiento facial.
Claro.
Reconocimiento facial. Ya no hay para dónde hacerse, eres o no eres. Parece que no eres o te haces, eres o no eres, ¿no? Y es tecnología accesible para todos. Entonces, veamos dónde está teniendo éxito, qué clase de tecnología, y entrémosle a eso. Por el bien de toda la comunidad, lo que avancemos va a ser siempre positivo.
Bueno, pues con eso nos quedamos el día de hoy. Fernando, de verdad, siempre un gusto recibirte y escuchar tu punto de vista.
Al contrario, Ángel, un placer de ver estar aquí contigo. Aquí está nuestro amigo Eric.
Ahí está ya está listo para irse al viaje.
Aquí cabina con él. Y les deseo de veras a ustedes, al amplísimo auditorio de RR, un espléndido jueves.
Fernando, es un gusto recibirte siempre. Fernando Ortiz Proal con ustedes en la mañana de este jueves. Nos vemos dentro de 8 días.
Dios mediante. Gracias, Ángel.
Gracias, Fer.